El siguiente estudio bíblico está basado en el primer libro de Samuel, capítulo 1, titulado El perfil de una madre para Dios, celebrado el 6 de mayo del 2010 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Entonces, en esta noche yo quisiera hablar un poco de las madres, ¿sí? El perfil, y eso es lo que vamos, es así se llama el estudio, el perfil de una madre para Dios, de una mujer que toma el papel que le corresponde como madre. Y vamos a ver qué dice realmente la Biblia y cómo está tan perdida la cosa en estos días, en donde ya no, las madres ya no, las mujeres ya no quieren ser madres, sino quieren irse a trabajar y ser las presidentas de American Airlines, ¿no? No sé qué onda. Pero pues eso no es lo que dice Dios. ¿Cuál es el perfil, el diseño de Dios para la mujer, específicamente maternal? Bueno, en realidad, pues, son tiempos de mucha confusión, en donde estamos viendo el aborto, en donde, bueno, pues en la Ciudad de México y en las mayores partes del mundo ya es una cosa muy reconocida, en donde pues los derechos de la mujer y que esos derechos le da la prerrogativa de matar al bebé que está ahí adentro, ¿no? O los divorcios, en donde pues ya cada quien se va por su lado porque pues ya no nos queremos y no sé qué, y ya se acabó el amor, no sé cuánto, y de repente pues ya no hay matrimonio, y ahora la mayoría de las personas tienen pareja, no tienen esposa o esposo, nada más tienen, mira, te presento a mi pareja, y qué será eso. Bueno, a veces me dicen, me presento a mi pareja, y digo, y bueno, ¿y dónde está tu pareja? Porque yo veo a otro señor aquí contigo, y es un señor el que viene aquí. Bueno, entonces hay muchos problemas de esa situación. Hay muchas madres que tienen niños ilegítimos, en donde pues la madre la tiene que hacer de papá y la tiene que hacer de mamá, y realmente el niño está totalmente confundido, y más ahora en que creo que ya los homosexuales ahora pueden adoptar y entonces tener niños para ser madre. No entiendo muy bien, porque el mundo sí está de cabeza. Hay muchos niños que están siendo abusados, hay muchos niños que están siendo totalmente ignorados porque la mamá, que quiere ser campeona de no sé qué y no sé cuánto, se va por allá a trabajar y los niños se quedan solos y no tienen ni mamá ni papá, ¿sí? Y esto pues está trayendo muchos problemas en este mundo. Alguien dijo por ahí que no hay nación que pueda ser grande si no se le pone atención a los niños. ¿Por parte de quién? Por parte de sus madres. Y entonces tenemos que tratar de entender cuál es entonces el papel de la mujer. El papel de la mujer, según Dios, no es que gane mucho dinero, no es que domine a los hombres, no es que tenga fama de esto o gane medallas de aquello. Lo vamos a ver en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Quizá no podríamos ver desde el versículo 11 para que le entendamos un poco más. La palabra de Dios dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tener dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos. La mujer se salva del caos que ella pudiera tener con el papel que Dios le ha dado. Y ese papel es engendrar hijos. Engendrar hijos no quiere decir nada más traerlos al mundo, ¿verdad? que podríamos pensar que eso es lo que dice. Pues nomás traigo hijos y después a ver quién los educa. Eso no me interesa, yo nomás los engendro. No es así. La mujer, el específico propósito de la mujer que la levanta a ser una sierva importante de Dios es levantar a la siguiente generación. Dame la siguiente generación y yo domino al mundo, decían por ahí los comunistas. Bueno, las madres tienen en sus manos la siguiente generación. Ellas son las que forman o destruyen la sociedad futura que estos niños están aprendiendo para salir después allá afuera. Y ese es el papel de la mujer. Y no es un papel tonto, no es cambiar pañales, no es estar en la cocina nada más haciendo la comida para que el machote que viene aquí exija que qué pasó con sus tortillas calientes. No es así, para nada. Sino que ella está formando, ella está forjando la siguiente generación. Se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, ¿cuál es el papel de la mujer? El papel de la mujer, el llamado específico de Dios para la mujer, un llamado glorioso, de gran honor y de tremenda responsabilidad, es el ser madre y levantar a la siguiente generación. Son tiempos de gran confusión en donde pues ahora la mujer pues está trabajando y él también, y él por allá y él por acá, y entonces realmente no están edificando el hogar. Y entonces todos estos niños pues salen mal, y cuando ellos llegan a ser padres y madres pues enseñan lo que ellos aprendieron y se va poniendo cada día más peor la situación. Por eso estamos como estamos en estos tiempos de gran corrupción, de gran pecado, de gran obscuridad y de muy poca búsqueda de Dios. Porque los que ahora son adultos, sus papás nunca los atendieron. Yo realmente no me acuerdo cómo fue que yo crecí. Mi mamá nunca estaba. Mi mamá tenía clases de francés, clases de piano, clases de costura, clases de cocina. Éramos 5 hijos. ¿Quién nos atendía? Porque además mi padre no tenía dinero para tener 7 sirvientos que nos hicieran las cosas en la casa. ¿Cómo fue que yo no me maté en la escalera o me perdí por allá o me secuestraron? No entiendo cómo fue que sí salí, Pero mi mamá tomaba clases de cocina. Y en mi cocina no había nada de comer nunca. Entonces yo decía, qué raro. No, ¿querrá entrar a algún restaurante a dar clases de cocina? No entiendo muy bien, ¿verdad? Y entonces esa situación estaba totalmente... Por lo tanto, yo tuve muchas carencias de amor, de guía, de liderazgo de mis padres hacia mí. Porque ellos no estaban. Y cuando estaban, se estaban peleando. Y entonces llegaba mi padre y mi madre le había preparado exactamente el platillo que a él no le gustaba. Y entonces mi padre, con gran enojo, porque venía muy cansado, agarraba el platillo y lo aventaba contra la pared. Y bueno, salió un cuadro de esos modernos, ¿verdad? Y yo tenía muy pocos años, no entendía mucho, ¿verdad? Pero yo decía, qué raro. Bueno, esa fue la situación en mi casa. No sé cuál haya sido la tuya, pero yo no creo que muy diferente, porque cuando Cristo con sus principios no está en la relación, las cosas andan mal. Y entonces no sabemos ni siquiera cuál es nuestro papel. Pero el diseño de Dios no ha cambiado. El diseño de Dios sigue siendo el mismo. Y exclusivamente ahorita vamos a hablar del diseño de Dios para la mujer, que ella engendre hijos. Vamos a ver Tito 2, 4 y 5. Bueno, empezando desde el 3. Tito 2, 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Fíjate, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es lo que debe de estar haciendo la mujer. Todas estas cosas, ella está como la ayuda idónea del marido para sacar adelante la casa, en donde queremos tener niños que salgan a la vida poderosamente, con carácter, sin complejos, preparados para toda buena obra. Y obviamente conociendo a Cristo, ¿verdad? Pero ¿cómo van a hacerlo si lo que viene en su casa no es nada, que no tiene nada que ver? Pues van a salir y van a estar totalmente confundidos como las cosas que están allá afuera. El otro día vino un niño aquí a la casa a jugar aquí con los nuestros y traía ya su arete. Y es un niño de 9 años. Claro que parece que se lo quita, no sé qué, para que su mamá no se lo vea, no sé cuánto. Pero digo, qué absurdo. A mí no me gustaría ponerme un arete, porque yo quiero ser hombre, yo no quiero ser mujer, y el arete de alguna manera tiene una connotación femenina. Bueno, pues yo no creo que eso me pertenece a mí, y no veo como a una persona como mi hijo le gustaría eso. O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué no eres hombre? ¿No te gustan las cosas de hombres? Tú eres hombre. Pero bueno, así están los tiempos, porque tenemos modelos equivocados, en donde la madre, principalmente, que es la que está con los niños, no está con los niños. Primera de Timoteo 5, 10. Que tengan testimonio de buenas obras. Si han criado hijos, si han practicado la hospitalidad. Está hablando de las ancianas que la iglesia va a sostener, dice, si han criado hijos. Criado hijos es sacarlos adelante con toda la responsabilidad, con todo el paquete completo que eso quiere decir, ¿sí? Bueno, pues realmente sí, en la palabra de Dios tenemos grandes ejemplos de mujeres de Dios que sí siguieron los principios de Dios. Y podemos mencionar algunas como Sara. Sara, una mujer de fe, que después de los 90 años engendró a un hijo, ¿verdad? Que fue Isaac, del cual vendría la descendencia, que finalmente vendría Jesús. Una mujer de fe, una mujer obediente, una mujer sumisa a su marido. Y vemos muchas cualidades en la vida de ella. O Jocabed, que fue la madre de Moisés, que arriesga su vida para, al no matar a su hijo conforme a la orden de Faraón, sino que desobedece a Faraón para salvarle la vida a su propio hijo, que llega a ser el gran caudillo de Israel. O Débora, que fue la madre de Israel, una mujer guerrera en la época de los jueces. O Ruth, que viene a ser la tatarabuela de David, en donde ella sacrifica el estar con su pueblo para ir a vivir con los judíos y de esa manera ser una gran mujer en la genealogía de Jesús. Muchas mujeres. Y bueno, obviamente la misma Elizabeth, madre de Juan el Bautista, María, madre de Jesús, ¿sí? Pero sin duda hay una mujer en la Biblia en donde se le ve mucho detalle de la manera como es ella. Y de aquí vamos nosotros a sacar el perfil de esta mujer de Dios que yo como mujer quisiera tener para mi propia vida. Y esta mujer es Ana. Y la vamos a ver aquí en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, nos vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a ver varias cosas de esta mujer, Ana, que nos enseña Dios a través de su vida. Ana quiere decir gracia. Gracia de ser mujer, gracia de recibir el regalo de Dios y estar contento con eso, ¿sí? Una mujer de gran fe. Una mujer que no podía tener hijos, pero ella quería tener hijos y Dios la premia teniendo después hijos, por la manera como ella se comporta, por la manera de lo que ella tiene en su corazón. Un perfil de una mujer, mujer de Dios. Bueno, al ir al libro de Primera de Samuel, Primera de Samuel viene en la época de los jueces de Israel. Un periodo de mucha confusión, un periodo de mucho pecado, un periodo de mucha corrupción, en donde Israel estaba perdido. Israel, Dios les escogió para que conocieran al Dios vivo y que fueran los predicadores ante los demás pueblos para que les hablaran del Dios único. Pero ellos no estaban hablando de Dios para nada, si ellos mismos no lo conocían. Y hay muchos problemas en la época de los jueces. Y esta persona vive en esa época de los jueces. Mira, aquí en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, para que veamos en dónde estaba Israel en esa época, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, la palabra de Dios, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Dios estaba cerrada, Dios no era parte del pueblo, y por lo tanto, cuando Dios no es parte de una nación, pues está totalmente perdido. No hay brújula, no hay por dónde caminar. Y eso es lo que estaba pasando en este pueblo que supuestamente iba a ser el ejemplo para los demás en cuanto a las cosas de Dios. Esto es lo que estaba pasando en Israel. Por lo tanto, se necesitaba la llegada de un verdadero líder poderoso de Dios, que pudiera agarrar, conducir, guiar al pueblo de Dios hacia los caminos de Dios otra vez. Para tener esta clase de persona, necesitas tener una madre que haga esta clase de persona. Y bueno, sí vino, ¿eh? Y vino precisamente, se llamó Samuel. Samuel fue un gran caudillo de Dios, y hizo muchas cosas por el pueblo de Israel. Y vamos a hablar de su madre Ana. En medio de todo este caos que había en Israel, esta mujer sí estaba bien centrada en donde estaba parada, a pesar de las circunstancias. Porque tú puedes decir, ah, pues claro, tiene esto, tiene el otro, no le falta nada. Pero no es así. Vamos a ver que las circunstancias de esta mujer no eran las mejores. Vámonos a 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios dice así: hubo un varón de Ramataim, que era una ciudad, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrato. Bueno, así se identificaban las personas yendo a su genealogía. Y dice aquí algo muy importante acerca de esta persona. Y tenía dos mujeres. Es lo que dice. El Cana tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Bueno, ¿qué es lo que dice Dios acerca de la poligamia? Pues está totalmente prohibida. Desde Adán y Eva, Dios dijo, un hombre tendrá una mujer y serán una sola carne, ¿sí? Pero con el tiempo, pues, vinieron problemas y ya era parte de la sociedad aceptable que una persona tuviera varias mujeres. Y este señor Elcana, pues, tenía dos mujeres. Una le daba hijos, la otra no le daba hijos. Supuestamente, pues se casó con una y como no me puedes dar hijos, pues voy con la otra para que me dé hijos, pero entonces, por eso tengo dos, para que yo tenga descendencia, ¿sí? Y bueno, a veces es muy difícil cambiar las cosas que están pasando en una sociedad cuando esas cosas están mal. Y siempre habrá problemas al romper los principios de Dios. Una persona que se casa con alguien y no es para toda la vida tendrá muchos problemas. Y te dirá que no, yo la paso muy bien. No es cierto. Tú rompes los principios de Dios en divorcio, en infidelidad, en lo que tú quieras y pagas los platos rotos. Porque dice la Biblia, el pecado te alcanzará. Y te alcanza rápidamente, ¿eh? Entonces el Cana, pues tenía muchos problemas al tener dos mujeres. Bueno, no sé ustedes, señoras, ¿qué te parecería a ti, Mina, que tuvieras que compartir tu casa con otra mujer cuando ya un matrimonio de unos nada más ya son mil problemas, ¿no? Entonces, imagínate, ¿verdad? Entonces Ana tenía esta situación. Y bueno, yo no quiero justificarla de que estaba aquí. Inclusive los misioneros que han ido al África y no sé qué, y tienen que hablar con los caníbales, y bueno, primero les presentan a Cristo. No les dicen, oye, no comas carne así, no sé qué, porque tú no debes de comerla. Pues no van a entender primero que aceptan a Cristo y luego hacen cambios en el comportamiento de la sociedad. Y a veces toma generaciones hacer esos cambios, ¿no? Y leyendo las historias de los misioneros y cuánto tiempo se toman en cambiar costumbres que andan por ahí. Bueno, la costumbre de ese tiempo era de que la poligamia pues era aceptada. Y Ana vivía en esta situación. Dice la palabra de Dios, aquí empezando en el versículo 3, vamos a ver tres cosas acerca de Ana. Muy importantes, que queremos nosotros tenerlo para nosotros mismos. Y a lo mejor tú no tienes la situación que tenía Ana, en donde tienes que lidiar y realmente combatir, pelearte, competir con otra mujer en la misma casa con un marido, ¿verdad? ¡Qué lío! Pero tienes otras cosas y quieres de todas maneras apoderarte de estas cosas que sí tenía Ana. Número uno. Una buena relación con su esposo. Él tenía, fíjate, ella tenía una buena relación con su esposo, a pesar de las circunstancias. Porque tú puedes decir, pues tú sí tienes una buena relación con tu esposo, porque es bien lindo, pero métete con el mío. Mira, es así, así, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el Cana, pues imagínate cómo era cuando él había aceptado la situación de tener dos esposas. Y la justificó. Dijo, yo te amo mucho y lo que tú quieras, pero yo necesito descendencia y tú no me das nada. Entonces voy a traer a otra para tener de ella descendencia. Pero yo te quiero mucho a ti. Y bueno, pues ahí estaba un poquito difícil la cosa. Versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Bueno, aquí vemos una cosa muy, muy importante, que Ana sí pudo tener, dice la palabra de Dios, que a pesar de la situación del Cana, y bueno, el Cana vivía en esa sociedad de tener dos mujeres, era una persona que sí adoraba a Dios. Era una persona que sí tenía una buena relación con Dios. Y Ana supo escoger a esa clase de marido. Qué difícil ha de ser el tener un marido que no es creyente, que no quiere saber nada de Dios. Y que tú sí quieres tener a Cristo en el centro de tu matrimonio y con tus hijos. Y que Él no lo sea. Pues la verdad sí tiene que ser un verdadero infierno. ¿Por qué? Porque tú quieres jalar para un lado, que son las cosas espirituales, y Él quiere jalar para otro lado. La palabra de Dios específicamente dice que los cristianos no deben de casarse con no cristianos. Porque ¿qué compañerismo tiene el agua con el aceite? ¿Qué compañerismo tiene Dios con Belial? Pues nada, ¿verdad? No os unáis en yugo desigual con el incrédulo. Dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Entonces, en esta relación hay una cosa muy bonita. Ellos, Ana y Elcana, adoraban a Dios como pareja. Aquí lo dice. Dice aquí, en el versículo 4, cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, subía de su ciudad para adorar en Silo, conforme a la palabra de Dios, iban tres veces al año. Y él llevaba a toda su familia y adoraban juntos. ¿Sí? Entonces, qué importante es que tanto el hombre como la mujer estén bien comunicados con Dios como pareja. Y regularmente es ella la que está promoviendo, él también, pero ella el que está promoviendo, ella es la bisagra de la puerta para que funcione entre el marido y los hijos. Y Elcana hacía que su mujer fuera con él y adoraban juntos a Dios, ¿sí? A pesar de la situación que ella tenía. Imagínate lo que estaban viendo los hijos. Los hijos de Penina, Ana no tenía hijos, pero bueno, pues eran los hijos de la casa. Sin embargo, estaban viendo un modelo de que el padre era un verdadero padre responsable y llevaba a su familia hacia las cosas espirituales. Entonces, juntos, ellos adoraban a Dios. Déjame decirte de esta relación, estamos en el número uno, la relación con su marido. Era una buena relación. Ella se sometía a su marido y ella seguía a su marido en las cosas de Dios. Pero además había amor entre ellos. Qué importante es que haya amor en la pareja. Yo no entiendo muchas personas que me dicen, es que yo ya no amo a mi mujer. ¿Y por qué no la amas? El amor es un compromiso, no es un sentimiento. El sentimiento se va mañana. Y ya como es un poquito más gordita o ya no se pinta como tú quieres que se pintara, pues ya no te gusta. Bueno, ese es Hollywood, eso es tontería. El verdadero amor es un compromiso de amar a tu pareja por toda la vida, dándole el respeto y el honor debido. Ella tenía eso. Y lo vemos aquí en el versículo 4. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijos, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Esa era una costumbre de halagar o de darle honor a una persona. Lo invitabas a comer y eran varios los que estaban comiendo y a esa persona le dabas una doble porción. No porque veías que tenía más hambre, pobrecito, viene muy flaquito, le voy a dar el doble. No, sino porque era el honor que tú, como ahora, pues poner en la silla principal o algo así, ¿no? Y Elcana le daba la silla principal, le daba la doble porción a Ana. Ana había conquistado el corazón de su marido y había una buena relación de amor. Y amor en todo lo que quiere decir respeto, honor, ¿verdad? Admiración, sostén del uno al otro. Bueno, eso es lo que tenía Ana, a pesar de la circunstancia que tenía, lo cual te da a ti, no te da a ti la excusa de decir, bueno, pues es que tú no vives con mi marido, tú no sabes lo que pasa en casa, pues aquí está peor. Y ella, de todas maneras, tenía el corazón de su marido, ¿sí? Y lo vemos como él realmente le daba ese honor a ella. Otra cosa que también tenían es de que compartían juntos las cosas. Las vemos en el versículo 6 al 8. Dice, y su rival la irritaba. ¿Quién era la rival de Ana? Pues la otra, ¿verdad? Que se llamaba Penina. Bueno, imagínate, no solamente venía aquí una otra mujer, sino además venía a picarme y venía a molestarme. Y hasta, oye, pues qué casa es esta, ¿no? Pero Ana no solamente aguantaba esto, sino que ella lo volteaba para que fuera bendición, de todas maneras. Vamos a ver, fíjate. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido hijos. Lero, lero, tú no tienes hijos, y yo sí, ¿no? Es lo que decía la otra, ¿verdad? Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Bueno, le dolía mucho a Ana que pasara todo esto. Pero mira cómo ellos sí sabían compartir aquí en el versículo 8 lo que Elcana pensaba de Ana. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, pues tenían una magnífica relación, ¿verdad? Y la magnífica relación viene de mucho trabajo mutuo de la pareja para hacer que esa relación funcione, en donde los dos son sabios para poder librar los problemas, apagar los fuegos, saltar los obstáculos, porque dicen, no tienen problemas. No, todos tenemos problemas. Lo importante es tener la sabiduría de Dios para, a pesar de ello, sacar la relación adelante. Y Ana tenía una buena relación con su marido, a pesar de lo que estuviera pasando en su casa, ¿sí? Número uno, lo vemos con mucha fuerza en Ana, una mujer de Dios. Número dos, Ana tenía una buena relación con Dios. Más importante todavía, era lo que hacía que tuviera una buena relación con su marido, a pesar de todo esto, ¿sí? Y lo vamos a ver que ella tenía una muy buena relación con Dios por las cosas que vamos a estar notando aquí en este pasaje, que con tanto detalle nos habla de esta mujer. Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oraba a Jehová y lloró abundantemente. Lo primero que vemos en una buena relación con Dios de esta mujer es de que ella sabía lo que Dios quería. Y ella buscaba la voluntad de Dios. Dios, yo soy mujer. Yo quiero tener el gran privilegio de ser madre. Y no lo soy. No entiendo por qué. Y yo lloro amargamente. No porque le quiero pegar a la otra para tener más hijos que ella. Y entonces yo irle a decirle a ella que lo que se necesita bueno, la competencia y cuánto, ¿no? O tener control de los hijos, no, sino que quiero llevar a cabo el papel para el cual yo fui diseñada por ti, que es ser madre. Yo quiero cumplir el diseño tuyo. Yo quiero que en mí se cumpla tu voluntad. Vamos a ver cuál es la voluntad. Malaquías 2:15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Uno del matrimonio, ¿verdad? ¿Y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Qué importante es que nosotros podamos tener descendencia. Yo me acuerdo que siempre me decían, tú tienes que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Y bueno, no lo veo en la Biblia eso, ¿verdad? Pero bueno, tener un hijo es muy importante. ¿Pero por qué tener un hijo? ¿Tener descendencia para que mi nombre pase? No, tener descendencia para Dios. Para yo poder pasarle a Él las cosas que yo sé de Dios y que Él después se las pase a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Tener descendencia para Dios. Y esta mujer dice aquí la palabra de Dios que ella lloraba amargamente, que realmente le dolía mucho en su corazón el no poder llevar a cabo la voluntad de Dios para ella, que ella sabía, fue con toda sinceridad, con mucha fuerza, de que lo más importante es para una mujer ser madre. Yo no soy mujer, no puedo expresarte como una mujer, pero sí sé que eso está en el corazón de la mujer, que no tiene el hombre, ¿eh? Esa maternidad de poder comunicarse con el bebé, comunicarse con el niño, con el adolescente en todas las etapas de su vida y tener ese toque magistral único de Dios de poder ayudar a ese niño. Que el hombre ayuda, pero no es igual, ¿sí? Desde el amamantarlo, que le da gran seguridad al bebé a través de toda la vida, ¿sí? Es el papel específico que Dios le dio a la mujer, el llamado sublime de ser madre. Y bueno, Ana lo comprendía perfectamente y por eso ella quería desesperadamente el poder ser madre. Tenía una pasión, una obsesión de cumplir los deseos de Dios siendo madre. Bueno, no sé si sepas, pero ahora está muy diferente la cosa. Oye, yo tengo que trabajar. ¿Cómo crees? Vamos a tener niños, pero cuando tenga 60 años. ¿Sí? Y cuando los tenga, me das una muchacha que me ayude, porque yo tengo que ir al tenis. Hoy en la mañana que fui al tenis, ahí vi una señora que conozco muy bien, que tiene muchos hijos. Y ella, ¿qué estará haciendo aquí jugando tenis con otras señoras para ganar un trofeito de este tamaño que lo va a tirar a la basura porque no sirve para nada, pero que es muy importante? ¿Por qué? ¿Por qué no estás en tu casa con tus hijos, sacando las cosas de ser madre? Bueno, pues porque los tiempos están al revés y muchos no quieren tener hijos, precisamente porque, ¡ay, qué molestia! Ya no podemos ir al Caribe a pasar nuestras vacaciones porque pues tenemos a todos estos escuincles que hay que bañarlos y no sé qué, todos chorreados ahí, ¿verdad? Y hay que llevarlos a la escuela. Y además cuesta mucho dinero, ¿no? Prefiero mejor comprarme perfume de... ¿cuál será? ¿Estée Lauder? No sé quién, ¿no? Carísimo, ¿verdad? ¿No puedo porque tengo todos estos chorreados? No. Entonces, no quiero niños, no queremos niños. O bueno, vamos a tener niños, pero nada más uno, ¿eh? Y máximo dos. Y además, a las 6 de la mañana, por favor, a la escuela, y no regreses hasta en la noche. Y cuando regresas, te prendo la televisión para que te entretengas, porque yo estoy muy ocupada. Eso es lo que está pasando en estos días. Pues, sin embargo, una mujer de Dios tiene pasión por los niños. Quiere tener ese papel, involucrarse totalmente, ser madre en toda la extensión de la palabra. Y yo creo, y lo vamos a ver, cómo Ana sí lo era. ¿Sí? Dice aquí que ella lloraba por ser madre. Otra cosa que vemos aquí de la relación que ella tenía con Dios, no solamente conocía la voluntad de Dios y lloraba para tener esa voluntad de Dios para su vida, sino que además iba a Dios y le pedía por eso, la oración. Dice aquí la palabra de Dios que ella con amargura de alma, versículo 10, capítulo 1 de 1 Samuel, oró a Jehová y lloró abundantemente. Una mujer que sabía orar, que sabía comunicarse con Dios y oraba conforme a la voluntad de Dios. No le estaba diciendo, ay Dios, a ver si nos consigues un par de boletos de primera clase para ir a París, porque yo tengo tantas ganas de ir a cenar allá al París, quién sabe qué. Y además quiero comprarme el vestido ese, porque voy a ver bien bonita. Oye, tengo cuarentona, pero de todas maneras, ¿por qué no? Nada de eso, ¿verdad? Sino que ella buscaba la voluntad de Dios y pedía por las cosas que sabía Dios se agradaba. Y mira que además oraba fervientemente. Más adelante dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón. Y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía. Una mujer totalmente involucrada en la oración. Como si Dios estuviera realmente enfrente de ella. Y todo lo demás, lo que pasaba a su lado, mira, ni lo veía. Estaba muy metida en su comunicación con Dios. Tenía una buena comunicación con Dios. Practicaba la oración. Tenía un corazón lleno, lleno de Dios. Además de eso, en su relación con Dios, dice la palabra de Dios que era una mujer de promesas. Era una mujer de votos. Era una mujer que cumplía. Primero prometía, después cumplía. Y lo vemos en el versículo 11, en donde dice, hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, estaba sufriendo ella por no tener hijos, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Bueno, esta era una situación del Antiguo Testamento, allá en Números 6, que se llamaba un nazareo, un hombre dedicado a Dios. Podía ser un hombre dedicado a Dios por un año, o por una temporada, o toda la vida. Y una de las cosas es de que no podía tomar vino, no podía comportarse de cierta manera, y no podía cortarse el pelo, como parte de ese nazareato. Y hubo tres personas en el Antiguo Testamento que fueron nazareos. Uno fue Sansón, otro fue Samuel, conforme a esta promesa de esta mujer. Y el tercero fue Juan el Bautista, el último hombre del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y ella le dice, Dios, tanto quiero a un hijo, que yo sé que es para ti. No es para mí, es para ti. Si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a Dios. ¿Sí? Pues qué bonito, ¿verdad? Yo me acuerdo cómo mi madre me había dicho que ella le dijo a Dios que si era varón, su primer hijo lo iba a dedicar a Dios. Claro, ella estaba hablando de una religión y quería que yo me metiera al seminario y no sé cuánto, no sé qué. No me interesó mucho, pero bueno, finalmente se cumplió, ¿verdad? El realmente servir a Dios. Qué maravilloso el tener una madre que pone atención a su hijo y está ahí para él en la mañana, en la tarde, en la noche, se desvela. No le importa ni jugar tenis, ni ir al otro, ni ir al baile tal, ni la moda cual. No me interesa, a mí me interesan mis hijos, hacer hombres de Dios. Aunque no tenga dinero, porque no tengo tiempo para ir a trabajar, estoy dedicado a mis hijos, dice ella, ¿verdad? No importa, no necesitamos. Prefiero tener hijos poderosos que tener el dinero y hijos no poderosos. ¿Sí? Y ella le hace esta promesa a Dios, que después se la va a cumplir, ¿eh? Si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar para ti. Otra cosa es que esta mujer era una mujer de pureza. Era una mujer que tenía una conducta apropiada para Dios. Era una mujer que realmente tenía, bueno, era una sierva de Dios. Y lo vemos en los siguientes versículos. Dice aquí que mientras ella oraba largamente, versículo 12, delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Era el sacerdote que estaba ahí en el templo, ¿verdad?, observando a esta mujer que estaba orando. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se movía. Y Elí la tuvo por ebria. Ay, esta borracha, mira nomás aquí, ¿qué está haciendo en el templo? Él pensó que ella estaba borracha. Y le dice eso. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y entonces ella se levantó y le dio una cachetada. Y le dijo, óyeme, ¿cómo te atreves a insultarme? No es así. Vamos a ver la pureza de su corazón, de su vida, en su comportamiento, en la manera como ella contesta inclusive a los insultos. Porque bueno, sí la estaba insultando, ¿no? Dice aquí el versículo 15, y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. He venido a pedirle a Dios. He venido realmente a humillarme ante Él. Yo tengo una petición muy grande, que es la de tener un hijo. Y entonces tú ves el corazón de esta mujer, lo que está pasando, como ella, pues qué hay ahí adentro, ¿verdad? Al ver esta clase de respuesta. El que quedó mal fue el dichoso sacerdote, que digo, ahorita vamos a ver qué clase de sacerdote era. Era el sacerdote de Jehová, imagínate, ¿verdad? Insultando sin ninguna prueba a una mujer que venía realmente a derramar su corazón para con Dios. Por último, dice, podemos decir que esta también, en esta relación, era una mujer de fe. Era una mujer de fe, porque dice aquí la palabra de Dios, que Elí, bueno, finalmente le contesta, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por el camino y comió y no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque confió en Dios. Fue, derramó su petición, le dijo a Dios lo que quería. Y entonces dijo, bueno, ya se lo di a Dios. O sea, Dios va a hacer lo que Él quiere y hasta ahí ya no voy a hacer más. Voy a confiar. Entonces se cambió de rostro y dijo, no voy a estar triste, voy a comer y ya voy a olvidar el problema, se lo he dado a Dios. Una mujer de fe. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dios le cumplió a ella su petición. Dice la palabra de Dios, aconteció, versículo 20 del capítulo 1, que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Eso es lo que quiere decir Samuel, Dios escucha. ¿Sí? Entonces ya tenía a su bebito, ¿verdad? Y claro, se lo dio a la criada porque ella tenía que ir a jugar cartas los martes, ¿no? No fue así, ¿verdad? Ella iba a derramar toda su vida en eso. Es la única actividad que tengo en esta vida, dedicarme a mi casa, mi marido, mis hijos. No me importa lo que está pasando allá afuera, no me importa esto, no me importa. Mira que sí soy mujer, que tengo grado universitario, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero no, yo he decidido dedicarme a mi casa. Y esta mujer se dedicó a su casa. Número 3. Vimos la relación con su marido, Vimos la relación con su Dios. Número tres, la relación con su casa. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres anhelan tener un hijo? Pero en cuanto lo tienen, ay, 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 quisiera regalarlo. Mira, no duermo en las noches, pide biberón, es un malcriado. Y luego esto y lo otro, y además no puedo ir con mis amigas, siempre tengo que, y los enferma, tengo que ir a los, ay, vomita, no sabes, ya no lo aguanto. ¿Sí? Sí quieren un hijo, pero en cuanto lo tienen, se arrepienten. No Ana. Ana tiene una relación maravillosa en su casa. Dice la palabra de Dios, versículo 21. Después subió el varón al Elcana, cada año Elcana era un buen siervo de Dios y hacía las cosas de Dios y tenía que ir a adorar a Dios a Silo. Después subió el varón de Dios con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Sabes qué? Yo no puedo dejar a mi hijo solo. ¿Cómo crees? Tú vete a trabajar y tú haz lo que, las cosas que tengo que hacer. Yo tengo que quedarme con este niño en los años cruciales de su vida. Y dicen que los años cruciales de su vida, los más cruciales son los primeros tres, cuando precisamente le estás dando leche, cuando realmente él depende totalmente de ti. ¿Cómo crees que lo voy a dejar aquí con la muchacha? No, yo no voy a subir con el resto de la familia. Yo me voy a dedicar totalmente a este niño para hacer lo que Dios quiere con este niño. Porque cuando al niño se le da la atención, se le da el amor de la casa, la armonía de la casa, este niño crece sin complejos para ser lo que Dios quiere que sea. Saldrá realmente para tener éxito y no bola de complejos, porque en su casa, como una persona me dijo, ¿sabes qué? Hasta hace poco aprendí que yo me llamo Juan, porque yo pensé que yo me llamaba tonto. Siempre me dijeron, oye, tú tonto. Ay, oh, tonto, mira, ¿por qué hiciste esto? Dijo, yo me llamo tonto. Así vivía este niño, ¿verdad? Porque en su casa así lo trataban. Dice la palabra de Dios que la gran bendición son los hijos. Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su casa de ellos. No, mi casa de ellos, no hombre, uno y máximo dos. Aquel loco tiene como siete, ¿eh? Pobrecito, no puede tener tiempo para sí mismo. Dice la Biblia que es al revés. El que llena su casa de ellos es el que tiene la bendición. Y entonces vemos aquí, regresando a nuestra historia con esta señora Ana, la manera como ella se comportó con su hijo. Dice la palabra de Dios en el versículo 23. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó su mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Fíjate una cosa muy importante. Una mujer no podía hacer un voto a Dios sin el consentimiento de su marido. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y entonces ella hace un voto a Dios. ¿De qué va a hacer con Samuel cuando sea destetado el niño? Y fue con su marido y le dijo, oye, esto es lo que quiero hacer. Te pido tu permiso porque tú eres el varón aquí. Yo quiero que tú me des el permiso para este voto. Elcana estaba totalmente de acuerdo. Ella seguía los principios de Dios. Versículo 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. 2, 3 años, 4 años. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, al sacerdote este, ¿te acuerdas? Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y entonces fíjate cómo ella lo deja allí en el templo. Y ahí se queda ya el templo para ser de Dios para siempre. Bueno, entonces ella dice, pues ya, acabó mi responsabilidad de niños, ahora sí, voy a ir a jugar dominó con mis amigas, ¿verdad? Vamos a ir al teatro. No es así. Dice que ella continuó con su responsabilidad. Porque dice la palabra de Dios, dice, déjame ver, ¿dónde está aquí? Sí. Que todos los años le traía una túnica a su hijo, porque se estaba creciendo. O sea que ella seguía responsabilizándose por el niño, a pesar de que él ya estaba viviendo en el templo con Elí. ¿Sí? Entonces lo que vemos es de que este niño iba a ser un gran hombre para Dios, porque tuvo una madre que le dio las armas para poder ser ese hombre para Dios. No así los hijos de Elí, ¿eh? ¡El sacerdote! Mira lo que dice aquí en el capítulo 2, versículos 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aquí nunca se habla de quién era la mujer de Elí. ¿Quién sabe dónde andaría por ahí? Pero no había. Entonces, jugando tenis. Sí, probablemente. Campeona de Wimbledon. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y asaba la carne, ¿verdad? Y entonces, bueno, lo que hacían estos hombres es que se quedaban con toda la carne. Dice el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿No tuvieron mamá? Y él estaba muy ocupado ahí en el sacerdocio, no sé qué estaba haciendo por allá, y entonces estos niños, pues se la pasaban realmente muy mal. Dice el versículo 27, vino un varón de Dios, Elí, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón, y yo te escogí por mi sacerdote? Dice el versículo siguiente, ¿por qué? Versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, le estaba diciendo que no había educado bien a sus hijos. Sus hijos eran unos malvados que tomaban ventaja de ser los hijos del sacerdote. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, versículo 30, por tanto Jehová, Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay una batalla en el capítulo 4, aquí de este mismo 1 Samuel, en donde mueren Elí y los dos hijos y la esposa del hijo y el niño que iba a nacer también, por una situación muy fea. Porque esos niños nunca fueron educados por una madre. No estuvo nunca ahí. Y sin embargo, Samuel viene a ser el gran caudillo de Israel. El último juez, en donde agarra al pueblo y lo dirige hacia Dios, porque estaba todo corrompido y todo mal. Tú lo puedes leer en 1 Samuel, fue un gran hombre para Dios. Y detrás de un gran hombre para Dios hay una madre que le dio las armas para serlo. En el siglo XVII hubo una mujer que se llamaba Susana. Susana tuvo 17 hijos. Muy ocupada esta mujer. No había lavadoras. No había pañales desechables. Mucho trabajo. Y dos de sus hijos cambiaron Inglaterra. Quiero decirte que en Francia hubo revolución francesa. Se derramó sangre por todos lados. A unos cuantos kilómetros, pasando el Canal de la Mancha, no hubo revolución inglesa. Porque uno de ellos, Juan Wesley, fue el gran predicador del siglo XVII. Su hermano Carlos fue el que escribió más de 5.000 himnos para Dios y diseminaron el amor de Dios por toda Inglaterra para que no hubiera odio y sangre, sino que hubiera Biblia. ¿Cómo es que salieron estos niños tan bien, eh? ¿De dónde habrán salido tan bien? ¿Por casualidad? No. Una madre atrás que estuvo allí para levantar la siguiente generación poderosa para Dios. Qué triste es ver en estos días cómo las madres de hoy están muy, muy ocupadas, trabajando, ganando dinero, recibiendo medallas y diplomas, peleándose con no sé quién por allá, y no haciendo el trabajo de una madre, que es engendrar hijos. Ojalá, y esto sí lo tengas tú como mujer de Dios para ti, para tus hijos, que le enseñes eso para tus hijas, y que tus hijas sean mujeres de Dios, que levanten a la siguiente generación. Entonces el Día de las Madres es un día muy bonito, ¿eh? Y en estos tiempos no, porque pues ya no tenemos madres. Entonces digo, pues aquí voy a sacar a mi mamá, pero pues todas estas muchachas nuevas están divorciadas y sus hijos, pues, ¿quién sabe dónde anden? O no tienen hijos. Qué triste, ¿verdad? Cuando es el gran regalo de Dios. Ana, el perfil de una sierva de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias por modelos tan maravillosos que tú nos presentas en la Biblia, para que nosotros los sigamos, no sigamos los modelos del mundo, modelos de destrucción y de suicidio, sino modelos de Dios, que llegan a tener todo el éxito para Dios. Padre, te pedimos que esos sean nuestros modelos. Padre, que nuestro corazón arda para Dios, porque nunca llegarán a ser esos modelos, nuestros modelos, puesto que no apreciaremos nada de eso si Dios no está en nuestro corazón. Que Cristo viva abundantemente en nuestro corazón. Y si hay alguna persona aquí que no ha recibido a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, que le pida a Dios perdón por sus pecados y que lo haga el Señor, el Salvador de su vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Que lo pasen muy bien en el Día de las Madres.